Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas tardes, amigos y amigas de Contacto Cuba. Les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy, como cada tarde, entrando en uno de los temas candentes de la realidad cubana o alguno de los temas a veces que componen esa realidad. Estamos honrados con tener a activistas que han venido, están en el programa para conversar sobre sus proyectos, para conversar sobre cómo llevan las organizaciones en las que están metidos dentro de la sociedad civil independiente en Cuba, para que la gente los conozca, para relacionarse de un modo mejor.
Sí, porque hoy recibimos la noticia de que varios grupos de LGTB, de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales independientes, pues han decidido reunirse en uno solo, asociarse, cerrar más el círculo para protegerse de las instituciones del Estado, las oficialistas, que quieren tenerlos en un puño.
Sí, se trata del proyecto Manos y que además agrupa a estas cinco organizaciones. Para ello tenemos con nosotros a Juana Mora Cedeño desde La Habana. Juana, buenas tardes, bienvenida a Contacto Cuba.
Sí, buenas tardes.
Bueno, ya sabes, este es tu programa. Bienvenida aquí. Queremos que nos explique cuál es la importancia que ustedes le ven a hacer esta nueva alianza y a no estar dispersos como estaban antes. ¿Creen que le van a sacar partido a esta nueva dinámica de ustedes relacionarse?
Sí, esta nueva alianza que hemos nosotros creado a finales de este año 2014 para comenzar una nueva era para nosotros en este 2015. Es que al nosotros unirnos, uno de los objetivos importantes que tenemos es poder contactar a toda la comunidad, sentir, pues, buscar todos los derechos individuales y los derechos humanos a los que nosotros tenemos necesidad de que se visibilicen. Precisamente porque estamos necesitando que la comunidad sea vista desde la forma en que realmente nosotros queremos y nos reunimos varios proyectos donde una de las cosas que queremos que salga a flote es todos esos derechos que todavía no son negados. Inclusive hoy en el mundo, en el caso del matrimonio igualitario y otras cosas tantas, hemos escuchado que inclusive en Florida ya esto fue
aprobado.
Sí. Inclusive hasta en Venezuela ha sucedido esto y en otros lugares, Argentina. Sin embargo, en Cuba todavía ni uno solo de los puntos han sido visibilizado por el gobierno, ni tan siquiera nosotros, bueno, pues no tenemos de momento derecho a nada. Y la unión que hemos estado es para cerrar fuerzas, para poder defender, para poder luchar por todas esas cosas que nosotros necesitamos. Una de las cosas es esta historia del matrimonio igualitario, y entre otros derechos también al trabajo, a la salud, a que cada persona que aparezca, por ejemplo, las mismas personas que viven con VIH tengan un tratamiento determinado en la salud pública cubana. Que la entrevista médica sea correcta y que no sea
¿En qué sentido, Juana, que sea correcta? ¿Hay algún problema ahí con eso?
Sí, mira, en muchas entrevistas médicas, algunos médicos los pelotean, los mandan con otro médico, con otro, y no los atiende tal cual es, ¿me entiendes?
Sí.
Inclusive los medicamentos a veces están teniendo problemas, cada rato cambian. En los componentes.
Juana, ¿y ustedes
ellos tratarán
de legislar? Bueno, pues, ante todo, esta organización que ustedes han creado no está reconocida por el gobierno cubano, para los oyentes que nos puedan escuchar y no conozcan de la realidad cubana. No está reconocida, ¿no? Digamos que es ilegal.
No, para nada.
Exactamente.
No, para nada. Eso es...
Sí, adelante.
Eso es individual.
Claro, ¿y ustedes creen que su voz se pueda escuchar y puedan llegar a legislar estos derechos tan necesarios que tú estás planteando, estos derechos humanos, ¿no? Que te atiendan correctamente, que te reconozcan tu orientación sexual. ¿No resulta paradójico esto en un país donde que dice que es muy moderno el centro, el CENESEC, que es el Centro de Educación Sexual de la Oficialidad. Dice, ¿me lo podría resumir en un minuto esa paradoja de la modernidad que dicen, por un lado, tener que el CENESEC, Centro de Educación Sexual de Oficialista, que dirige la hija de Raúl Castro, es muy moderno para algunas cosas, pero para otras no? ¿No es paradójico esto, no? Que no los proteja a ustedes, o que no los acepte con sus condiciones.
Claro, pero inclusive cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad LGBT tiene un problema, sea con la policía o con cualquiera, y ellos no van a defenderlo. En ningún momento van, porque ha sucedido con algunos miembros de nuestra comunidad, inclusive algunos de los grupos nuestros, y ellos no han ido allí a defenderlo para nada, ni han ido allí a ayudarlos en nada. Bueno, nada más que eso, es un lugar elitista.
Claro, entonces queda claro
solamente
que
para las personas que
queda claro que no es por la orientación sexual, sino por la orientación ideológica, la manera de pensar. Muchas gracias, Juana Mora Cedeño, la vicepresidente de la Alianza Manos de reciente creación. Continuamos en Contacto Cuba, mi colega Luis Felipe Rojas y Jorge Ignacio Pérez. Hoy tocando el tema de los marginados por el gobierno, no por la orientación sexual, sino por su ideología. Estamos hablando de la nueva creación de la Alianza Manos. Se han unido varias agrupaciones en una y estamos tratando el tema con ellos mismos. Vamos a hablar con Mario José Delgado, que estaba a cargo de Divina Esperanza en La Habana, una asociación LGTB, pero también religiosa. Lo tenemos en línea. Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, la Alianza Manos es una organización que surgió realmente como idea desde hace varios meses, pero como nombre oficial se coordinó el pasado 21 de diciembre. Y bueno, ya es una organización que tiene como objetivo general agrupar a todas las organizaciones LGBT del país con el fin de reclamar más visibilidad y que se tenga en cuenta el reconocimiento de todos nuestros derechos humanos, sexuales, en fin, coordinar una labor en conjunto para ser más visibles, reclamar espacios. Es la idea que ha surgido y que estamos dispuestos a defenderla ante todo para continuar adelante y que la sociedad civil y los grupos LGBTI puedan,
tener una plataforma para de cómo defenderse y cómo, claro, y cómo darse a conocer. Es muy importante. Hemos visto algunas de las publicaciones de ustedes y las cuentas que tienen en Twitter, en Facebook, tienen algunos de ustedes. Mario, háblanos de la Asociación Religiosa Divina Esperanza. ¿Qué tropiezos han tenido ustedes? ¿Qué aceptación han tenido con la gente, con las instituciones? Eso en Cuba es un poco, vamos a decirlo así, un poco raro, un poco difícil de ver. De hecho, es la primera que yo conozco. Y entonces, quiero que compartas con los oyentes cómo ha sido tu experiencia en eso.
Bueno, mi experiencia, tengo que comentar que ha sido bastante difícil. Realmente la comunidad LGBTI se muestra muy poco interesada respecto a este tipo de temas, el tema religioso. Pero sí, dentro de las iglesias hay personas LGBTI, o sea, lesbianas, gays, bisexuales, trans, que bueno, se encuentran un poco apiñadas dentro de, o sea, escudadas en una fe, y que una vez que deciden salir del closet, bueno, estas son marginadas, expulsadas de las congregaciones religiosas, y bueno, un poco que estas no tienen a dónde dirigirse, cómo protestar, cómo reclamar sus derechos. Entonces, como Divina Esperanza no es nada más que una organización que se dedica a reunir a estas personas con el fin de tratar de que estas se empoderen dentro de sus propias congregaciones religiosas por medio de charlas, distribuyendo plegables, cosa que ha costado el desafecto de muchas de estas personas, porque la iglesia no está dispuesta a comprender realmente la posibilidad.
Y estamos hablando estamos hablando, Mario, de la iglesia cristiana, católicos y protestantes, de los dos.
Sí, de las dos. Estamos hablando de las dos, aunque más tenemos que tener en cuenta de las iglesias protestantes, que son las más un poco que cerradas.
Sí, más reacias.
En este tema, sí.
Sí, bueno, y por otra parte, porque no todo es blanco y negro, ¿no? ¿Han tenido aceptación de alguien, de algún tipo de institución religiosa? ¿Alguien los ha acogido usted de otra manera? ¿Han tenido, no sé?
Bueno, realmente no hemos tenido el apoyo, la acogida todavía, desgraciadamente, de una organización, alguna institución en específico, pero bueno, no perdemos la esperanza y seguimos trabajando. Esa es nuestra idea, nuestra premisa. Realmente, cuando decidimos crear esto, un poco que nos miramos lo que estaba ocurriendo a nivel internacional, que existían iglesias LGBTI en diversas partes del mundo, y queríamos algo parecido para Cuba.
Mario, en una sociedad cuya cultura viene de la cultura latina, que, bueno, históricamente machista, ¿no?, con la herencia española, que también es así, que tiene poca aceptación para los homosexuales. ¿Cómo tú ves la sociedad cubana hoy en día? ¿Si ha habido algún avance? Por favor, si me lo podrías resumir en un minuto.
Bueno, hay una apertura considerable de personas que cada día están dispuestas a salir del closet. Ahora, ¿qué sucede? A pesar de que estas personas salen del closet, muchas de estas lo hacen y se muestran con miedo todavía. No hay una, o sea, salen del closet, pero no están conscientemente definidas en, o sea, todavía lo visualizan como una vergüenza social. Pero sí, hay una gran apertura y realmente esto, en comparación a otros años, era muy poco.
Cuando dices salir del closet, personas anónimas, pero figuras públicas también. Sí, dice salir del closet personas anónimas, pero figuras públicas también en la sociedad cubana se han dado a conocer que salen del closet.
Bueno, que yo conozca realmente, no.
Okay. Muchas gracias, Mario José Delgado, desde La Habana, por tu participación con Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.
Y regresamos ya a Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, siempre tratando un tema candente de la realidad cubana. Estamos hoy hablando de la fusión de 5 organizaciones por los derechos LGBT en Cuba y que han confluido ahí en ese proyecto que se llama Manos. Ya hemos hablado con varios activistas de ellos y ahora tenemos desde La Habana a Sisi Montiel, que es la directora de la Liga Cubana contra el SIDA. Sisi, buenas tardes y bienvenida a Contacto Cuba.
Buenas tardes a todo el colectivo y gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti por estar con nosotros. Explícanos, ¿cuál es la función de la Liga Cubana contra el SIDA? ¿Qué trabajos hacen con los integrantes y con otra parte de toda la comunidad para que la gente conozca, los oyentes conozcan qué hacen ustedes?
Ok, bueno, para empezar, he visto de que mi responsabilidad como directora es denunciar en Cuba la discriminación sobre su enfermedad, y entonces tomar una solución, porque hay personas todavía que se quejan de que venían la salud por ser dicha enfermedad, y entonces, bueno, hacer denuncia a las autoridades competentes para que eso no suceda. Y el proyecto humano tiene como objetivo principal así agrupamos a todas las comunidades LGBT de la isla en defensa de todos los derechos, de los derechos humanos como tal.
Muy bien, sí, tenemos entendido que tú has sufrido persecución y prisión por bueno, explícanos por qué y qué ha pasado contigo con esas irregularidades, cuéntanos.
Bueno, cuando era muy joven, así, por ser como soy una gran que todo por mi a fuerza, a capa y espada, por ser como ser, fui sancionada muchas veces por eso, fui multada, fui maltratada. He superado un poco eso, porque bueno, me he instruido mucho, he leído mucho, entonces pues, mismo yo lucho por esos derechos y trato de ayudar a toda la comunidad. Pero hoy en Cuba todavía se vive los riesgos de la violencia, principalmente contra las personas trans, por ser trans como tal.
Sí, y por qué causas, por qué causas y cuáles fueron las condenas, cuándo fue, cuándo ocurrió esto, háblanos de esto.
Bueno, eso fue, ocurrió cuando era más joven, en la década de los 80, el delito era ostentación pública, una ley que no está en la Constitución como tal de la República de Cuba, es una cosa, como una medida,
sí,
tomada por la policía, y ya no había nadie que hiciera nada por nadie y muchas veces detenida por esa causa.
Y recientemente, en los últimos años, ¿has tenido detenciones en las redadas que se hacen en La Habana?
Bueno, desde que estoy en este proyecto, he tratado de un poco de salir poco a la calle, no tengo ningún problema, trato de superarme un poco más para con los derechos que he podido tener y recibir por mediación de libros y cosas. Envejeciendo un poco más, pero yo no como tal, pero sí, mucha de la comunidad sí, siguen en las detenciones, siguen buscando, sí, yo no.
Desde que tú has recibido este tipo de instrucción, has estado en seminarios, te relacionas con los de tu comunidad, ¿tú crees que la gente en tu barrio ha cambiado contigo, te ven diferente? ¿Tú ves que la sociedad cubana ha cambiado un poco respecto a eso o siguen de igual de machistas?
Bueno, el machismo nunca se va a acabar en Cuba, porque somos un país de puro machismo. Eso está en independencia de la persona como tal. Soy una persona que me voy a respetar muchísimo. La sociedad como tal, aunque tú vayas correctamente, siempre van a mirar a un trans, a un como una persona marginada.
Sigue la homofobia entonces.
¿Cómo?
La homofobia sí continúa de todas maneras.
Sí, tú eres transexual. Has cambiado de género de hombre a mujer, ¿no? ¿Es así, correcto?
No, yo sí.
A ver, cuéntanos.
Sí, pero transgénero no.
No.
He cambiado la identidad, he cambiado mi estado físico por mediación de hormonas, pero todavía no he tenido.
¿No has sido sometido a una operación quirúrgica?
No, todavía no.
Claro, ¿y desearías hacerlo?
Claro, sí, sí.
¿Y cómo ves esto factible, de acuerdo con tu condición también de disidente o de opositor al gobierno? ¿Cómo lo ves factible esto?
Bueno, aquí hay muchos que se han operado, pero pertenecen al CNC. Yo no pertenezco al CNC, yo me incluí el CNC porque en el CNC todas no tienen el mismo derecho. Simplemente las que están bajo ese mando, hay que hacer las cosas que ellas dicen, que ellos imponen, y yo no sé para que me estén peloteando, claramente.
O sea, doblemente marginada. Es una pena. Sí, Montiel, nosotros te apoyamos desde Contacto Cuba. Agradecemos tu participación y te invitamos a un próximo programa. Muchas gracias, Sisi, y suerte en la vida.
Ok, muchísimas gracias a ustedes.
Hasta la próxima.
Y finalizando ya en Contacto Cuba, hemos estado con ustedes mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla Luis Felipe Rojas, hoy hablando sobre un tema candente de la realidad cubana, el tema de las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en Cuba.
Independientes.
Además, que la buena noticia ha sido que 5 organizaciones se han unido en una sola alianza para tratar de coordinar todo su trabajo, para aglutinar a más personas dentro de Cuba y además tratar de luchar por los derechos de este tipo de esta comunidad. Para eso tenemos ya con nosotros a Navid Fernández, quien es el coordinador del proyecto de integración LGTBI en Cuba. A mí me suena difícil a veces con lo de las siglas y eso, pero Navid es bastante elocuente y nos podrá explicar de todo. Navid, buenas tardes y bienvenido otra vez a Contacto Cuba.
Muchas gracias, Luis Felipe. Comentarte que bueno, que como ya habían hecho referencia a colegas nuestros antes, nos hemos unificado en una alianza para tratar de agrupar a todas las organizaciones de la comunidad LGBTI en el del país bajo una sola directiva, la directiva de luchar por los derechos de la comunidad como tal. Para nadie es un secreto que el CNC en Cuba ha estado vendiendo una imagen que realmente no existe. el CNC siempre ha tratado de hacerse esa organización que defiende los derechos de la comunidad, y cuando realmente no le interesa mucho qué está pasando con la comunidad. Esta alianza está formada por varios proyectos a nivel de la isla, y cada proyecto mantiene su independencia. Por ejemplo, nuestro proyecto, que es el proyecto de integración de la comunidad gay, funciona fundamentalmente en Ciudad de La Habana. Uno de los objetivos fundamentales de nuestro proyecto es crear sitios de encuentro, sitios donde la comunidad se pueda reunir. Este lugar es un lugar que nosotros utilizamos asiduamente para ir empoderando a las personas en el tema de derechos, ya sea derechos del tipo humanos, como derechos más específicos a la comunidad LGBTI, siempre teniendo en cuenta que hay que respetar los deberes que uno tiene que complementar con la sociedad para no incurrir en delitos. Por otra parte, gracias a ustedes también, tenemos montado toda una red de comunicación a través de uno de los sistemas de mensajería de SMS, que podemos llegarle más directamente a la comunidad enviándole informaciones de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus deberes. Y esto nos ha ayudado mucho a ir empoderando a la comunidad como tal. En estos momentos, Manos se está proliferando por toda la isla. Ya tenemos organizaciones de Pinar del Río, de Santiago, de Cienfuegos. Estamos organizando algo en el centro de la isla, en Villa Clara, y esto nos va a ir ayudando poco a poco a realmente crear algo bien fuerte para poder trabajar el tema del humano a todo lo largo del país.
Sí, David. David, usualmente las minorías, precisamente por ser minoría, tienen mucha fuerza. Veo que ustedes están entre dos aguas, porque son minoría por un lado, pero también por otro, la oficialidad como que les pone trabas por no pertenecer al CNC. Sé que has tenido dificultades con los locales y que también te ha apoyado un bloguero oficialista, Francisco, ¿no? Paquito, el de Cuba. ¿Cómo sí. Es estar entre dos aguas? Cuéntanos, para terminar.
Bueno, estar entre dos aguas en Cuba es bastante complicado. Uno tiene que estar siempre tratando de defender los derechos de la comunidad como tal. Sin embargo, por otra parte, cada vez que uno critica el trabajo que realiza organizaciones e instituciones estatales como tal, siempre cae sobre ti la represalia, sobre todo de la policía política, la seguridad del Estado en este caso aquí en Cuba. Para mí ha sido bastante difícil ir sobrellevando estas dos cosas. Para nuestra organización como tal, es decir, el Proyecto de Integración de la Comunidad LGBTI, Tweet, es de gran importancia tratar de defender los derechos, tratar de defender los espacios públicos que se han ido logrando. Para nadie es un secreto, ya ustedes hacían el comentario al respecto, que nuestra fiesta, la fiesta de los tweets, que es tiene ya alrededor de 5 años de fundada, ha sufrido serios problemas con los locales, porque siempre la policía política se acerca y trata de quitar estos espacios.
Muy penoso.
¿Por qué los trata de quitar? Nosotros utilizamos mucho el tema audiovisual en la fiesta para comunicarle a la comunidad sus deberes y sus derechos. A través de las pantallas de las discotecas pasamos pequeños spots publicitarios donde se le va comunicando cuáles son los derechos, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué la Constitución, en qué nos respalda y en qué no nos respalda.
David, desgraciadamente se nos va el tiempo. Tenemos que concluir, pero ha sido muy redonda tu explicación. Así que te invitamos para otro programa y te deseamos mucha suerte. Muchas gracias, Navi.
Bueno, estamos aquí para lo que ustedes necesiten.
Hasta la próxima.
Gracias, amigos. Ha sido un placer estar con ustedes. Estuvimos en Contacto Cuba, la productora Berta Raval, técnico Osmar Martínez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.